una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Sin hambre y también sin pobreza, viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los adversarios y viva Manu.
Me gusta la vida y me gusta
que viva la vida.
Nuestro invitado.
Aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo.
En el día de hoy nos acompaña Laura Calderón, ella hace parte del Instituto de Estudios Ambientales. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, muchas gracias.
Hoy nos acompaña también en Somos Planeta, Guiomar Nates Parra, ella es profesora titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Profesora Guiomar, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a tener aquí en Somos Planeta una clase sobre las abejas.
Con mucho gusto, claro que sí.
Bueno, entonces vamos a hacer una ABC de lo que debemos saber acerca de las abejas, porque son tan importantes las abejas para Colombia y para la vida humana.
A ver, yo siempre comienzo contando que de las abejas en el mundo hay muchísimas especies, hay algo más de 20.000 especies de abejas, de las cuales generalmente hablamos de una, que es la abeja del apicultor, de la única que conocemos así perfectamente. Pero realmente son muchas más las que hay. Y aquí en Colombia, yo tengo un estimativo más o menos como de que tenemos unas 1.000 especies de abejas que realmente no conocemos. Si conocemos el 5% de esas abejas, no conocemos más. Y dentro de esas abejas se encuentra uno que hay abejas solitarias, que generalmente el común de la gente sabe que las abejas son todas sociales, que tienen una reina y viven en una colmena, etcétera. Pero resulta que la mayoría de las abejas que hay son solitarias. ¿Qué quiere decir que son abejas solitarias? Que una hembra hace un agujerito en la pared, en el suelo, en el tallo de una planta, alista ahí una celdita llena de comida, pone un huevito, tapa y se va a hacer lo mismo en otro lado. Eso es una abeja solitaria, que no tiene quien le ayude, que no tiene colmenas, eso es eso. Pero también dentro de estas, dentro de todo este grupo de abejas, están también las abejas que tienen aguijón, como la abeja del apicultor, pero hay un grupo muy especial que son las abejas que no tienen aguijón. Son las abejas nativas, son las abejas que son... hay un gran grupo que son propias del continente americano, que no las encuentra uno en otros continentes, como por ejemplo las abejas del género Melipona, que es uno de los 23 géneros de abejas que hay aquí en el país, de abejas sin aguijón.
¿Y qué diferencia, perdón, profe, hay que tengan aguijón, a que no tengan aguijón? ¿Cuál?
Las abejas que tienen aguijón pican. Y la primera diferencia es que pues eso hace que la gente no les tema tanto, porque cuando uno habla de abejas la gente dice, ay no, yo no quiero saber de abejas porque pican, ¿cierto? Pero cuando uno ya les explica, no, pero estas son unas abejas que no pican, entonces ya como que la gente dice, bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. generalmente quienes más conocen estas abejitas que no pican es la gente que está en el campo, que día a día pues ellos van, las ven, las encuentran en los árboles, incluso las llevan para los alrededores de sus casas y obtienen una pequeña proporción de miel.
Profesora, ¿todas las abejas dan miel?
No, no, las abejas, la mayoría de las abejas sociales, porque esa es otra de las, bueno, que ya había hablado de las abejas solitarias y las abejas sociales. Las abejas sociales, entonces, son aquellas que tienen la reina, que tienen una colmenita y que tienen sitios donde almacenan el alimento. Entonces, por ejemplo, la abeja del apicultor y las abejas sin aguijón, ellas son las que almacenan miel. Sí, las otras abejas no almacenan, si acaso los abejorros del género Bombus, pero es más que todo para su propio consumo, ¿cierto? No es, no tienen excedentes, digamos.
¿Y la miel es igual o tiene alguna diferencia?
Sí, es más rica a mi parecer. ¿Tú qué opinas, Laurita?
Sí, es un poquito más especial la de las abejas sin aguijón.
Y especial es que es más dulce, más espesa, más negra.
Como más aromática, me parece a mí.
Es más aromática, es más líquida. Ella tiene un porcentaje de humedad mayor. La miel de Apis mellifera es un poco más viscosa. Y la miel de las abejas sin aguijón es un poco más líquida porque tiene mayor contenido de agua, ¿cierto? Entonces es una miel que fermenta fácilmente, pero que dependiendo de la especie, porque eso es una cosa que caracteriza a las abejas sin aguijón, que no todas, a pesar de que todas, la característica común de ellas es que no tienen aguijón, no son iguales en sus comportamientos, no son iguales en cómo hacen sus nidos, tienen muchas diferencias, y diferencias también en la calidad de sus mieles. Y la calidad también de las mieles de abejas sin aguijón se le atribuyen propiedades medicinales o terapéuticas muy importantes. Ya hay trabajos que muestran que las mieles de estas abejas, dependiendo de las distintas concentraciones, pueden ser efectivas contra ciertos microorganismos, ¿cierto? Pero no todas las mieles son igualmente efectivas. Entonces, eso depende de la especie de la abeja.
Profe, ya que usted ha recorrido pues varias regiones del país, digamos, viendo qué tipos de abejas hay en cada una de ellas, ¿qué piensa como de la relación que tiene la gente en Colombia con las abejas? ¿Las personas siguen pensando todavía, digamos, las personas del campo, tienen miedo de las abejas o hay gente que ya las está criando? ¿O cómo es la relación, digamos, de las personas, si nosotros realmente conocemos la diversidad de abejas que nosotros tenemos, o es como en las ciudades que nosotros realmente solo conocemos Apis mellifera?
Sí, realmente todavía falta mucho por conocer. Cuando uno va al campo, sí, yo veo que recientemente ya como que la gente habla un poquito más de esas abejas, ya como que hay muchos grupos de campesinos, muchos grupos de gente en pueblos pequeños que las está cultivando. Ya sea que las cultiven porque, como le dicen a uno a veces, por bonitas, porque uh-huh. las quieren tener en su jardín, a los alrededores de su casa, o porque realmente quieren tener un poquito de miel. Otras personas que ya han profundizado un poco más dicen, ellas son importantes para polinización, entonces las vamos a trabajar en polinización. Recientemente yo estuve en Medellín, o en los alrededores de Medellín, en un sitio que se llama San Rafael, y ahí hay un proyecto muy interesante, muy bonito, que lo están trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Medellín, y ellos están haciendo trabajo con las escuelitas, con los niños de las escuelas. Entonces su objetivo es tener muchas escuelitas donde ellos están poniendo colmenitas de abejas, de las que no pican. Entonces de las que no pican, que son más gentiles, más amables, porque de esas que no pican hay algunas que lo sacan a uno corriendo, porque se le enredan en el pelo, lo muerden, se le meten en la nariz, ahí son fastidiosísimos. Pero de estas otras, por ejemplo, hay un género que se llama nanotrigona, que son unas abejas pequeñitas, y otro que son las tetragoniscas, que las llaman angelitas. Esas abejitas son las que están poniendo en las escuelas para enseñarles a los niños para enseñarles a los niños valores como el respeto hacia los seres de la naturaleza, cómo cuidar, por qué son importantes las abejas, cómo se crían, que hay una reina, que dónde están los hijitos, los huevitos, que cómo cuidan el alimento, etcétera. Muchas cosas de esas les están enseñando a los niños juntamente con eso. Entonces, yo creo que poco a poco, como que la gente se está dando cuenta un poco que existen otras abejas distintas. Si bien los apicultores, obviamente, no se puede comparar, digamos, económicamente, la producción de la miel de Apis mellifera con la producción de la miel de las abejas sin aguijón, porque Apis mellifera produce muchísima miel, puede producir, no sé, 40 botellas por colmena en una cosecha. En cambio, con las abejas sin aguijón, si producen estas pequeñitas medio litro o si acaso mucho un litro, es mucho, sí, porque realmente la producción es poca. Entonces, pues los apicultores, pues obviamente ellos necesitan tener una gran cantidad para comercializar. Y con la miel de las abejas sin aguijón no es tan fácil la comercialización, porque además no es un producto legal. No está reconocido legalmente, no tiene una norma Icontec, por ejemplo.
Profesora, ¿cuál es la principal amenaza que tienen las abejas?
En general, y comenzando, digamos, por casa, en este momento la principal amenaza que se cierne sobre las abejas está en los agroquímicos, en la aplicación de agroquímicos. Parece que es un proceso que se está dando muy fuerte y que muchos apicultores se están quejando de que se les están muriendo sus abejas. Sí, y ahí han hecho ya algunos exámenes de las abejas muertas, de residuos de las colonias, y han encontrado trazas de agroquímicos. Entonces, eso es una de los problemas. Pero otros factores es la deforestación, por ejemplo, ¿cierto? Las abejas, unido a la deforestación, las abejas no tienen comida, ¿sí? No tienen cómo alimentarse. O sea, ¿se hace la deforestación para qué? ¿Se tumba un bosque para sembrar pasto para ganado o para sembrar un monocultivo? Una cosa de muchas hectáreas de una sola especie vegetal. Entonces, se está sacrificando la diversidad vegetal, la diversidad de alimento para los otros organismos distintos al humano, ¿cierto? Se está sacrificando eso y se están produciendo grandes, lo que yo llamo grandes desiertos verdes, ¿cierto? Que no son aprovechables por las abejas.
¿Y el cambio climático?
También es algo que está afectando. Y uno piensa que la gente como que no lo percibe, y mentiras que sí. Nosotros estuvimos por los lados de Genesano, Nuevo Colón, por ahí en unos cultivos de curuba, y la gente nos decía, no, es que aquí ya la curuba no se da aquí, se da más arriba. Uh-huh. O las peras ya antes que las podíamos tener aquí, ya no, tienen que estar más arriba o más abajo. Ellos ya se percibe que el cambio climático está afectando los ciclos de las plantas, está afectando los ciclos de los animales y obviamente los ciclos de los polinizadores, entre ellos las abejas.
No, y que además pues todas esas causas están interrelacionadas, o sea, no se puede hablar del cambio climático sin el uso de agroquímicos y en general pues el modelo agrícola que se está como manejando en todo el mundo. Entonces pues esa es la, digamos que no se pueden separar las causas que afectan más o menos a las abejas, sino que es todo en conjunto, considero yo que...
Sí,
no es un solo factor,
sino es una combinación de todos esos factores.
¿Y las consecuencias?
Las consecuencias es la disminución o desapariciones locales que ya se están dando de los insectos, de los organismos polinizadores, ¿cierto? Y eso lo estamos relacionando directamente con polinización. Uh-huh. Sí, sabemos que la polinización es un proceso supremamente importante. ¿Para qué? porque a través de la polinización de las plantas se producen frutos y se producen semillas, que sea para alimento nuestro de los humanos, para alimento del resto de los animales, pero también la polinización de los frutos, digamos, del bosque, que permite que los bosques se regeneren, que se mantengan, que estén ahí. Entonces, si se disminuyen los polinizadores, si se disminuye la diversidad de polinizadores, pues no vamos a tener, digamos, esa mano de obra, que es una mano de obra que la gente dice, bueno, es una mano de obra que la gente no conoce, que no cobran. ¿Cuál es lo único que nosotros debemos garantizarles? Que tengan un ambiente sano, ¿cierto? Pero si no les garantizamos eso, pues entonces simplemente están disminuyendo y están desapareciendo. Sí, hay ya varios trabajos en que se menciona que la producción de cultivos es más eficiente cuando hay una diversidad de polinizadores actuando en ese cultivo. No cuando hay un solo polinizador, sino cuando hay un conjunto de polinizadores que están visitando ese cultivo, que están polinizando ese cultivo, la producción se incrementa y se mejora en calidad y cantidad.
Eso quería decir, o sea, la calidad de los frutos depende mucho de...
de una buena polinización.
Ah, ok.
Sí, y muchas veces la buena polinización está mediada por un organismo polinizador, principalmente las abejas, pero pues también hay otros organismos, de las polillas o las aves, ¿cierto?
Profesora, ¿en Colombia existen políticas que protejan las abejas o estamos muy crudos todavía con eso, o no le hemos dado la importancia, o qué se debería hacer para proteger más pues estas especies y pues obviamente entendiendo, sabiendo pues un poco la importancia que tienen?
Pues yo creo que aquí faltan políticas. Falta que alguien se ponga la camiseta de la protección de la biodiversidad, la protección específicamente de los polinizadores y de los polinizadores abejas. Porque pues la gente habla mucho de eso. Ahorita hay un grupo de apicultores que se han reunido para dar las voces de alerta sobre la desaparición o sobre la muerte de las abejas. Básicamente ellos están abogando por Apis mellifera, pues obviamente Apis mellifera es su fuente de
que es la abeja
del apicultor,
exacto, la que pica y que saca harta miel,
la que pica y produce mucha miel,
esa es. Okay.
Pero al lado de esas están abejas, pues lo mismo que le afecta a Apis mellifera le afecta a todas las demás abejas, y no solamente a todas las demás abejas sino a todos los demás polinizadores, ¿cierto? Entonces no hay una política, no hay alguien que diga, o no hay, lamentablemente tiene que haber alguna ley que diga no se debe hacer esto y se deben proteger los polinizadores, porque lamentablemente no surge como de la naturaleza de la gente. Si eso fuera así, si nosotros sin necesidad de leyes estuviéramos diciendo vamos a proteger estos polinizadores, pues otra cosa sería, pero resulta que tiene que haber una ley. De hecho, ahora en la Cámara, en el Senado, el Congreso, están cursando dos proyectos de ley hechos por diferentes grupos de apicultores, pues tratando de ver si se produce algo que diga se ordena proteger los polinizadores.
Pero eso también puede ser por falta de conocimiento hacia toda esa clase de abejas, porque a veces puede uno caer en un error de solamente pensar que existe la abeja africana y la que da harta miel, o sea, en términos así generales, sí. Y de pronto por no tener conocimiento suficiente, pues se ignoran las demás especies.
Un poco el conocimiento, yo a veces pienso que lo que pasa es que nosotros nos creemos que somos los únicos aquí del planeta y que los demás seres que nos rodean, pues, están a nuestro servicio. En estos días oí que alguien ahí en el evento que estuve decía, es que las abejas están a nuestro servicio. No, nosotros nos aprovechamos de ellas, ¿cierto? Porque ellas no están ahí para ser nuestras esclavas, ni mucho menos, sino pues bueno, nos ofrecen algo que ellas están produciendo como excedente y nosotros lo podemos utilizar. Pero asimismo debíamos proteger ese recurso, debíamos ayudar, debíamos ser conscientes de que pues si los recursos mal utilizados, pues simplemente se acaban.
Profesora, ¿y las abejas que son invasoras, qué tanto afectan el curso natural de las otras abejas que son locales?
Sí, las abejas exóticas, sí, eso realmente es un problema que pues la idea es que con tantas abejas que nosotros tenemos aquí, pues no vale la pena estar introduciendo abejas foráneas, porque eso causa como desequilibrios en el ecosistema y además muchas de esas abejas son invasoras, como diría yo, agresivas, que uh-huh. desplazan a las abejas nativas, ¿cierto? Y también compiten por recursos alimenticios. Entonces, en un sitio donde hay poco recurso alimenticio y llega una invasora, pues la invasora es la que va a consumir todos los recursos alimenticios y las locales son las que se van a quedar.
Las que sufren.
Sin nada, ¿cierto? Yo sé que tú comentas de las políticas, Laurita, que has estado como más metida en ese
momento. No, pues sobre el tema de la política ambiental en Colombia, quería preguntarte, pues ya que tú eres la gestora de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, que nos contaras qué es eso. ¿Cómo se conecta con las iniciativas de otros países y cómo le puede aportar eso pues a la construcción de una política más fuerte en Colombia respecto a los polinizadores?
La iniciativa, digamos, o las iniciativas de polinizadores surgieron ya hace, ¿qué? Como desde el año 2000 o más antes, en muchos países, justamente a raíz de las observaciones y del hecho de que muchas abejas y muchos polinizadores estaban desapareciendo o se estaban disminuyendo, había disminuciones locales, había desapariciones locales de polinizadores. Entonces la gente comenzó a dar esas señales de alarma y comenzaron a organizarse en campañas para proteger los polinizadores. Entonces son campañas que están liderando entidades tan grandes como la FAO, UNESCO. En muchos países los gobiernos están muy comprometidos con la realización de esas campañas en favor de los polinizadores. Aquí en Latinoamérica la campaña que está muy fuerte o la iniciativa que está muy fuerte hasta ahora ha sido la iniciativa brasilera de polinizadores. A raíz de que yo conocí un poco sobre esos temas, entonces pues decidimos nosotros en el laboratorio gestionar y lograr hacer la iniciativa colombiana de polinizadores con el objetivo de conocer la diversidad de abejas polinizadoras del país y de divulgar ese conocimiento, que la gente conozca eso. Entonces, con todos los miembros del laboratorio, incluso Laurita participó de eso, generamos un documento que está en internet, está como un libro digital en este momento, electrónico, en donde tenemos como una recopilación o una sinopsis de cuál es la situación de los polinizadores abejas en el país. La idea es que se conozca qué es lo que tenemos y cuáles son las potencialidades. También se menciona cuáles son los peligros que los amenazan y qué podríamos estar haciendo. Cosas interesantes se mencionan es realmente cuáles son las interacciones que hay entre esas abejas y muchas plantas aquí nuestras. Entonces el objetivo de esta iniciativa es como que generar un poco de primero el conocimiento acerca de la diversidad de abejas y generar un poco de conciencia acerca de la importancia que es el servicio de polinización realizado a través de estos organismos que no conocemos mucho y que no estamos protegiendo lo suficiente, ¿cierto? Entonces es un poco el sentido general, digamos, de esta iniciativa, y la idea es que eso vaya, se convierta no solamente en el proyecto del Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional, sino que sea un proyecto de país. Entonces ya las instituciones encargadas, digamos, de la protección del medio ambiente son los que tienen que entrar ya a gestionar más sobre esas políticas, y bueno, nosotros dimos ese primer paso y les decimos, mire, aquí está esto, pues a partir de esto, pues comiencen y seguiremos colaborando en lo que sea necesario.
Profesora, en un artículo de la cadena SER, ellos afirman que sin abejas no hay vida.
Yo siempre les digo, mire, sobrevivimos con pan y cerveza.
Sí.
Y novelas.
¿Cierto? Eso no es es polinizado por el viento, la cebada.
Ajá.
¿Cierto? El trigo es polinizado por el viento.
La mayoría de lo que consumimos es polinizado, pues de los cultivos grandes que alimentan al mundo, el maíz, el arroz, el trigo, pues no necesita abejas. Entonces digamos que en ese sentido, pues no estaríamos,
o sea, podría haber vida pero sin calidad,
pero calidad de vida, exactamente. Ya, si tú te quieres comer un maracuyá, vas a tener que pagar mucho por él si es que lo encuentras. Si te quieres comer, no sé, unas fresas, vas a tener que pagar mucho, porque ya, si no hay polinizadores,
no hay frutas.
¿Qué es lo que la gente
rico
está haciendo? Polinizando a mano. Y eso así me parece realmente aterrador. Y a polinizando mano, aquí en el Huila están polinizando mano.
O sea, lo trágico no es que se acabe el mundo, sino que se acaba la calidad de los
se
alimentos.
Se acaba la calidad de vida, la calidad
los
de
alimentos. Los alimentos con más elementos nutricionales sí se acabarían.
Las frutas.
Sí,
las
nosotros frutas. Podemos comer, no sé, cerealitos al desayuno.
Arroz.
Sí, arroz.
Sí, pero fruticas, una ensalada de frutas.
Difícil. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Agradecemos a Laura Calderón por su compañía en este programa. Agradecemos a Santiago Cortés por la producción. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Este programa se hace en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, IDEA. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
We're moving, one move, or just one dream.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.